Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club.
Bienvenidos al MS2 Club. Hoy tenemos a una persona que nos viene recomendada y nosotros siempre que nos recomienda una persona pues lo tratamos muy bien, le llamamos y en este caso nos ha contestado y todo y ha dicho, hostia, pues mira, me apetece pasar por el programa. Así que damos la bienvenida a Eduard Sánchez, recomendado por Luis Crespo. ¿Qué tal, Eduard?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas. Oye, Eduard, así da gusto, ¿eh? O sea, me pasa el contacto Luis y enseguida dices, oye, que sí, que me apetece venir. Gente como tú es lo que hace falta aquí en el MS2. Muy bien, así me gusta. Muchas gracias por dejarte engañar.
Gracias. Un honor estar aquí y más siendo recomendado por Luis Crespo, al que durante muchos años he considerado un mentor y un crack.
Oye, porque yo, por ejemplo, empecé con el Commodore 64 ya en los 8 bits. Pero yo no sé cómo entras tú en la informática, si entrabas ya en PC o...
No, yo entré a través de un Spectrum 48 que le regalaron a mi hermano, sí. Mi hermano es 5 años mayor que yo, entonces se lo compraron a él y por supuesto yo a la que podía trastear con el bicho, pues empezaba hacerlo y luego mi hermano también se compraba la revista Micro Hobby, donde venían listados de programas y tal, y ahí empecé un poquito en el mundo de la informática. Bueno, nos lo pasábamos pipa jugando y curiosamente no di el salto al PC inmediatamente, sino que hice del Spectrum, lo apuramos mucho, pasamos a un Amiga 500, que ahí ya... Sí, que ahí ya los gráficos eran, bueno, y el sonido era brutal y la experiencia de usuario era increíble. Y luego pasé al PC, que gráficamente y técnicamente a nivel multimedia pues no era tanto como una Amiga, pero sí que bueno, que quizás tenía como más flexibilidad y era como más popular, ¿no? En el mundillo.
Bueno, básicamente nos había arruinado la empresa que estaba detrás, ¿no? Y salía mucho software. Sí.
Exactamente.
Vale. Hostia, pues vaya cambio.
Bueno,
al PC
realmente lo salvaron los clones, ¿no? O sea, si hubiera sido exclusiva solo de IBM, pese a ser una empresa muy, muy potente, faltaría ver cuánto hubiera durado el estándar, ¿no? O sea.
Bueno, hubiese sido el PC de los 80, que era un ordenador muy caro para empresas.
Sí. Exactamente. Se empezaron a hacer los clones. Curiosamente, con, entre comillas, ingeniería inversa de la BIOS y tal, ¿no? Otras empresas empezaron a hacer clones con protección legal. Entonces, empezaron a abaratarse los costes y eso explotó. Pero, bueno, o sea, fue una cosa tremenda.
Bueno, sí, estaba Compaq, ¿no? Y luego, es que no me acuerdo cómo se llamaban, American Megatrends. Había una empresa que directamente te vendía la BIOS. ¿No? Entonces tú hacías el PC, grababas la BIOS en tu PC y pim pam.
Sí. Y la forma de hacerlo legal era, pues, o sea, no podías coger la BIOS original de un PC y hacer ingeniería inversa para ver el ensamblador que había ahí guardado, pero sí que podías tener dos equipos de personas en dos salas diferentes. Y unas crear las especificaciones de lo que tenía que hacer la BIOS y el otro equipo hacer la implementación. Entonces, de forma que se garantizaba que lo que es el concepto, sí, sigue siendo el mismo que la BIOS, pero la implementación, que es lo que protege la propiedad intelectual, no. Entonces, si tú justificas que has podido hacer eso en dos equipos diferentes sin comunicación entre ellos, excepto una especificación muy clara, pues a partir de ahí... pues nada, puedes hacer lo que quieras.
Esto yo creo que la serie Halt and Catch Fire, que hay veces que tiene mucha fantasía, en esta primera temporada, cuando se ve eso, precisamente yo creo que funciona bastante bien, que lo explican bastante bien.
Sí, Sí.
Bueno, pues nada, estos peces, ¿qué dices tú? Que gracias a los clónicos y gracias a que el MS2, ¿no? Pues cayó en las manos de Microsoft, y Microsoft no tuvo ningún problema en dejarse untar, llenar los bolsillos de dinero por las empresas de clónicos, vamos.
Exactamente, exactamente, exactamente. Y además, fíjate, un sistema operativo con tanto éxito y no tenía ningún sistema de protección tampoco. No tenía ni una clave, ni activación, ni nada. O sea, tú lo podías copiar, lo podías pasar de un ordenador a otro, te podías coger una versión nueva. O sea, yo creo que bueno, el dinero les venía, pues esto, ¿no? De licenciarlo de los fabricantes, y cuanta más gente la use, pues mejor, porque mi posición dominante, ¿no? Estará garantizada.
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, esto es que el tema de los inicios del negocio de software como business, ¿no? En finales de los 70, principios de los 80, da para 1000 podcasts. O sea, es que es un juego de estrategia, de suerte, de vista a medio plazo. O sea, es increíble.
Bueno, pues nada, de Spectrum a Amiga, pues mejorarías gráficamente y en calidad de sonido una pasada. Y luego te irías un poquito más para atrás. ¿O qué ordenador tuviste? ¿Cuál fue tu PC después de la Amiga?
Mira, el primer PC que tuve fue un 286.
Buah, entonces fuiste para atrás. Ese es el que tuve yo.
Un 286, un Amstrad PC. Un 286 de Amstrad. Para la época no estaba mal. Creo que esto ya estamos hablando del año 90 o 89, por ahí. Me lo compró mi abuelo, además, sí. Porque veía que a mí me gustaba la informática y tal. Y mi abuelo, que en esa época no eran nada baratos los PCs, me lo compró y me lo cargué al primer día, de hecho.
¿Forma C2 puntos o qué?
No. Metí un disquete en la disquetera y la... ¿Sabes que tenían la pestañita esa de metal? Se quedó dentro de la disquetera, sí. Entonces, con unas pinzas lo intenté sacar, y al primer día reventé el ordenador. Pero bueno, afortunadamente, el Corte Inglés, que es donde lo compró, se hizo cargo de la reparación.
Madre mía. Sí, pues sí. Nada, oye... En fin, es lo que había en la época.
Es lo que hay. Hombre, a las máquinas hay que trastearlas a fondo, si no es que no tiene gracia.
Bueno, pues entonces te metes con un PC, joder, tienes ahí un montón de ordenadores. Y a Luis Crespo, ¿cómo lo conoces entonces? ¿En el Spectrum? ¿Con el Amiga?
Bueno, yo, no, ya en la época PC. Yo empecé a hacer cursos de desarrollo, ¿no? De programas y tal. Y estuve bastantes años, pues, prácticamente solo, ¿no? Porque, en esa época, pre-internet, costaba mucho encontrar a gente en tu entorno con gustos y afinidades comunes, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, estuve muchos años, pues, tirando de libros que compraba en librerías, o pues fotocopias que me pasaban amigos o algún amigo y tal, que también estaba interesado en el tema. Y estuve varios años intentando, bueno, esto, pues aprender y ir mejorando, ¿no? Mi idea siempre fue la de crear productos. O sea, para mí la programación me encanta, y he disfrutado como un enano programando y trasteando la máquina, pero para mí la programación es un fin, ¿no? Hasta llegar a lo que es un objetivo, que debería ser un producto, ya sea lo que sea, un juego, un programa de gestión, un antivirus o lo que sea, ¿no? Pero mi idea, pues, era, pues, esto, ¿no? Crear productos. Y nada, y así fui aprendiendo durante unos años, hasta que en una feria aquí en la ciudad donde vivo, en Terrassa, una feria de informática local, conocí a un chico que también era programador y tal, y me pasó un reproductor de mods que había hecho Luis Crespo, que se llamaba Jump, Just Another Mod Player, que reproducía mods, que eran, bueno, unos ficheros antes de la época de, del MP3, ¿no? Que estos archivos MOD contenían la partitura y grabaciones de audio, pero solo de los instrumentos. Entonces, el programa tenía que, a través de la partitura, pues samplear los diferentes instrumentos a la frecuencia que tocara, mezclarlo y todo para que se produjera la música. Era un arte hacer un MOD player. Yo vi el Jump, que era un programa muy sencillo, en modo texto, muy, muy sencillito, pero funcionaba muy bien. Y a través de otro amigo me dijo, ah, pues mira, yo conozco al autor de Jump, se llama Luis, tal, lo he visto por Fidonet y tal, y si quieres podemos escribirle. Yo no tenía ni idea de lo que era Fidonet, la verdad, es bueno, lo que se usaba antes del email, ¿no? Bueno, no se usaba antes que el email, pero era una red así como muy de gente que muy aficionada al tema, ¿no? Entonces, a través de esto, pues contacté con Luis Crespo. Oye, mira, que he visto tu mod player, que me encanta, que me gustaría hacer mi propio reproductor de mods y tal. Y a partir de ahí, pues entablamos conversación. Me pasó el código fuente de Jump. Me lo imprimí, me lo leí, releí. Había muchísimas cosas que por edad y por mi conocimiento no entendía, entonces pues le llamaba porque me dio su número de teléfono el pobre y yo le bombardeaba a llamadas. Oye, Luis, esto no lo entiendo, ¿cómo lo haces tal? Y bueno, me lo fue explicando y nada, y a partir de ahí pues pues nos conocimos y nos hemos mantenido en contacto más o menos en función también, bueno, los años pasan, ¿no? La vida tal, profesional y eso, pero siempre nos hemos mantenido en contacto.
Ostras, aquí se puede ver una nueva acepción, ¿no? Al término open source, ¿no? Código abierto.
Sí, sí.
Porque totalmente. Claro, es que coge, te imprime el código y dice, toma para ti, o sea, directamente.
Sí, sí, sí. Bueno, no, él me lo pasó en un disquete. Un día quedamos en Barcelona y creo que en su casa, ya no me acuerdo, y me dice, sí, sí, no, toma el, si quieres el código fuente, yo te lo paso. Sí, sí, o sea, no había ninguna cosa en plan, no, ¿sabes? En plan, no, esto es mío y no quiero compartirlo con nadie. O sea, era, ¿quieres raro, aprender? ¿Eh? Pues mira, ahí lo tienes. O sea, había total y absoluta confianza. Y, ¿no? Y
muy extraño, así, muy extraño.
Claro, es muy extraño. Así se aprende. Y más en esa época, ahora cuando tú necesitas, eres programador y necesitas cualquier cosa, pues te vas a internet y lo encuentras. O te pones, yo qué sé, en el Visual Studio te pones el Copilot y es que ya te escribe el código. Ya te escribe el código directamente, ¿sabes? Con inteligencia artificial. Pero en esa época, el acceso a la información, sobre todo información muy específica de temas muy concretos, en plan, ¿cómo hago para reproducir sonido por la Sound Blaster? ¿O cómo hago para reproducir audio por el speaker o lo que sea? Esto era, o sea, encontrar esa información o gente que supiera eso era una odisea.
Y te comprabas un libro de bases de datos y sí, todo el mundo te metía 200 páginas de teoría de bases de datos, pero tú lo que querías era conectar tu programita que habías hecho en C, ¿no? Con una base de datos específica.
Eso no te lo explicaba nadie. Bueno, yo tenía un truco que era, porque claro, otro tema es que ahora la información es gratis, pero antes un libro bueno de informática te podía costar 6.000 pelas. Entonces, a mí me daban la paga en Navidades y por mi cumpleaños y el resto del año estaba a dos velas.
A dos velas.
Entonces lo que hacía era pues irme a una tienda de libros, buscar el que me interesaba y directamente leérmelo ahí hasta que me echaban de la librería. Me decían, oye, niño, tío, llevas dos horas aquí. Sí, sí.
Pero es un buen método. Yo recuerdo cuando pusieron la FNAC, aquella del Triangle, ¿no? Ahí en la Diagonal de Barcelona, que allí sí que ibas y hasta pusieron unos sofás y tal. Digo, pues
sí,
no,
sí,
no está
ahí ya lo. Pero ya te digo yo que a las que iba yo no había ni butacas, ni te podías traer el café y leer tranquilamente. ¿Qué va?
Hombre, además, lo suyo es probar el código, ¿no? Porque si te lo estás leyendo, luego tienes que memorizar. A ver,
¿cómo? Claro, tienes que memorizar. Claro, claro. Lo tienes que ver, porque tampoco tenías el móvil para hacer fotos a las páginas.
Bueno, Igual tenías un móvil que no tenía cámara, claro. Es que si está escuchando
algo. Te estoy hablando del año 92, 93, ahí ni móviles
no,
ni nada.
Allí, entonces, ni móviles. No, qué va, qué va.
Sí, había que memorizar y había que, bueno, pues nada. Pero oye, era divertido también, ¿eh? Yo ahora veo la cantidad de información que tienes a tu alcance. Y ya no se valora tanto el llegar ahí, ¿sabes? O sea, lo bonito es cuando tú te marcas un objetivo en programación, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer este algoritmo, quiero programar la Sound Blaster o lo que sea, ¿vale? Y el proceso que te lleva ahí es un proceso larguísimo, de muchos errores, ¿no? De muchas penurias, de que se te cuelga. Además, en esa época cometías un error en el programa y se te colgaba la máquina, la tenías que resetear y empezar de cero. Entonces, desarrollas paciencia, ¿no? Resiliencia, resistencia, o sea, todo.
Yo creo que los usuarios de PC, de los primeros PC, como a lo mejor te daban un videojuego y necesitabas 512K de memoria libre y no había manera de conseguirla.
No había
y
manera.
A lo mejor te estabas peleando y luego cuando lo conseguías no te iba el sonido porque no habías configurado no sé qué. Y luego no te iba el ratón porque el driver y luego tal. Hemos creado como una necesidad de sufrir. Yo tengo que disfrutar sufriendo. O sea, yo sí sufro mucho, entonces cuando juegue, entonces ha valido la pena, es lo que me dices tú, ¿no? Ese sufrimiento que necesitas.
Claro,
para,
no, pero
para
es que además no solo el sufrimiento, sino que en el proceso a llegar a tu objetivo aprendes muchísimas cosas.
Sí, sí, sí.
Sobre todo aprendes cómo no hacer las cosas, ¿no? Es como cuando le preguntaron a Edison, ¿no? Durante el proceso de fabricar la bombilla, ¿qué aprendió? Dijo, aprendí mil maneras de no hacer una bombilla, ¿no? O sea,
directamente.
Es que es así.
Sí, sí, no, pero es que, por ejemplo, tú coges una generación posterior, ¿no? Que yo qué sé, que empezasen con la Super Nintendo, ¿vale? Tú metes el cartucho y juegas, y ya está.
Correcto.
Nosotros, el jugar era lo de menos, o sea, conseguir el software. Y
conseguir que se cargara en un Spectrum.
Claro. Eso era lo que.
Exactamente. Sí, sí. Los 7-8 minutos que se te tardaba el juego en cargar y que no fallara nada y que pudieras empezar, bueno, ahí ya era una fiesta.
¿Qué es eso de meter un cartucho con el Street Fighter 2 y que cargue?
Y que cargue directamente, exactamente, qué vergüenza.
Bueno, entonces hiciste grupillo con Luis, ¿no? En el
sí,
tema este.
Hice grupillo, luego Luis publicó el Visual Player, que creo que hablasteis de él en el podcast de su entrevista, que me pareció una maravilla técnica a nivel de gráficos. Tenía, bueno, o sea, una claridad, una usabilidad brutal. Tenía un scroll por hardware que te permitía bajar el cursor del ratón y se movía la pantalla súper suave. El audio era muy bueno. Tenían salida de audio por muchísimas tarjetas, Sound Blaster, Atli, PC Speaker. Me pareció una maravilla. Y luego hice grupito con Luis, que fue el que me introdujo un poco a ampliar, digamos, mis amistades en este mundo, ¿no? de la programación. Recuerdo, de hecho, en el verano del 93, creo que fue 93, no quiero equivocarme, no sé si fue 93 o 94, me invitó a su casa a un fin de semana, un sábado, un domingo, porque venían Javier Arévalo, bueno, venía Iguana, que era un grupo de demos de España, entre los cuales estaba Javier Arévalo y su hermano Juan Carlos, y de hecho me invitó a venir a su casa y ahí conocí a muchísimas personas, no solo a los hermanos Arévalo, también conocí a David Tolosana, que era el músico de Iguana, conocí a Héctor Martínez, que era el coautor de Visual Player, conocía muchísima gente y eso a mí me pareció una maravilla, porque yo, que venía de una generación, digamos, unos años posterior, ¿no? Toda esta gente debía tener entre 8 y 10 años más que yo, además de ser unos cracks, el conocimiento que tenían era increíble. Y me acuerdo que nos enseñaron Porque ellos se iban a Finlandia a presentar una demo que habían hecho, que se llamaba Earthquake. La iban a presentar al Assembly. Creo que quedaron terceros ese año, o sea que fueron unos cracks. Y nos enseñaron la demo ahí en casa de Luis, en el ordenador de Luis, y bueno, yo flipé. O sea, yo flipé. Recomiendo a cualquiera que vaya a YouTube y mire Earthquake Iguana, porque, o sea, había unas cosas ahí que para mí eran absolutamente ciencia ficción. Además, todo en tiempo real, unos gráficos guapísimos, sincronizado con música. Bueno, o sea, una cosa increíble. Y yo tenía ahí al lado a las personas que lo habían hecho. Y claro, para mí era, hostia, ¿cómo has hecho esto, ¿no? Y te lo explicaban, te lo contaban. Y no, mira, Eduard, esto así, no sé qué, esto lo hice así, ta, 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 con muchísima paciencia, porque yo además... A veces me cuesta entender las cosas, ¿no? Entonces, con mucha paciencia, muchas ganas, no, mira, tal, y si quieres luego te pasaré el código fuente, no sé qué, ta, ta, ta. Súper bien, muy bien. Unos cracks. Toda esa gente a mí me han parecido siempre unos absolutos cracks. Y de hecho lo han demostrado en sus respectivas carreras profesionales, ¿no? Luis Crespo en IBM, Javier, que ha hecho de todo y es un pionero de los videojuegos, y su hermano Juan Carlos, que está en Microsoft desde hace, no sé, 15 o 20 años, y vamos, se lo rifan en los diferentes departamentos de Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, todos unos cracks.
Era un code ninja, me parece que nos dijo Jare, que le habían dado un título de ninja del código.
Totalmente, totalmente. O sea, es una persona... para mí, a nivel técnico... Yo diría que Juan Carlos Arévalo es la persona, a nivel técnico, la mejor que he conocido. O sea, con un conocimiento profundísimo de cómo funcionan las cosas, con una mente súper ordenada. Bueno, o sea, un crack absoluto, que te puede hacer un driver de no sé qué o te puede hacer un engine de un videojuego. Y el tío se queda tan pancho, ¿sabes? O sea, un cerebro increíble, increíble.
Muy bien, muy bien. Pues oye, nada, está bien, ¿no? Conoces todo este grupito. Lo que pasa es que, claro, yo no sé si en el desarrollo de estas cositas que hacían en Telecos, del Masca y el juego este de tirar bolas a los profesores de la Universidad de Telecos y tal, ¿tú también estabas por allí metido o qué?
No, no, no. Yo nunca colaboré en ningún proyecto de ellos. Más que nada, no por falta de ganas, sino por falta absoluta de nivel. O sea, yo en ese momento estaba aprendiendo y ellos ya, te digo, muchos años más y además unos cracks y tenían un nivelazo y yo realmente no podía en ese momento contribuir en nada. Vale, así te lo digo de claro, ¿eh? No por nada.
Bueno, pero alguna cosita sí que hiciste.
Ah, bueno. A raíz del juego que publicó Luis Crespo, ¿sí? De tirar, que consistía en tirar tomates a los profesores
de la universidad, ¿no? Uh-huh.
Yo cogí ese juego, creo que es del 92, 93, más o menos, por ahí. Y Luis Crespo me lo pasó a mí en un disquete y tal, y lo vi, me lo pasé pipa y tal, y siempre se me quedó en la cabeza la idea, ¿no? De un juego de este tipo y tal, porque a mí realmente me gustaba mucho lo que es todo el tema de videojuegos, o sea, es lo que te decía antes, ¿no? Siempre he tenido en mente el crear producto, pero al principio era, no, vamos a crear juegos, ¿vale? O sea, yo venía de jugar a muchísimos videojuegos de PC, el Monkey, el Day of the Tentacle, a los juegos de Sierra Online, el King's Quest, Space Quest, todos estos juegos. Yo venía de ahí, había el Larry, ¿no? de Sierra, había calado mucho en mí todo el tema de los videojuegos, entonces yo me quería dedicar profesionalmente a crear mis videojuegos. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de hacer mi primer videojuego, utilicé esta idea de tirar tomates. Y esa idea se la presenté a la revista El Jueves. Bueno, de hecho, no se la presenté directamente. A ver, yo, como te digo, quería crear producto y se me ocurrió, porque yo era un lector del jueves que me encantaba, y se me ocurrió hacer un producto para el jueves. Entonces me presenté ahí a la redacción del jueves, que estaba en la Avinguda Diagonal de Barcelona. Hola, mira, yo soy programador y me encantaría una colaboración con vosotros y tal. Y de nuevo me abrieron las puertas, me presentaron a José Luis Martín, a Óscar Nebreda, a todos los directores del jueves. Ah, mira, va, cuéntanos qué quieres hacer, no sé qué. Pues bueno, pues me gustaría hacer un juego con los personajes del jueves tal y publicarlo en la revista o hacer alguna colaboración y tal. Al principio, bueno, sí, la idea está bien, pero no encaja mucho dentro de tal, de lo que hacemos nosotros. Pero bueno, a base de insistir, porque eso sí que lo tengo, que insistir.
Vale. Eso es importante, ¿eh?
Es súper importante. O sea, es fundamental para mí. Ya dejando de lado el tema de programación en cualquier ámbito profesional de la vida, o sea, la persistencia es clave.
Es clave.
Porque si esperas un sí a la primera... vamos, tienes que tener algo que sea la hostia, ¿sabes? Y normalmente vas con una idea y la idea es solo una pequeñísima parte de todo el conjunto, ¿no? Entonces, sí, sí, yo me mantuve en contacto con la gente del jueves, les presentaba demos que había hecho, mira, ahora he hecho un arcade con el personaje de vuestra revista, luego he hecho no sé qué tal... Que me acuerdo además que como no tenía portátil, porque eran carísimos, me iba a la revista el jueves con el PC a cuestas. O sea,
hostia. Sí, con sí. El carrito de la compra, con sí, la sí, torre.
Sí. Iba,
y tal, ¿no?
No, en serio, iba yo y mi hermano que me ayudaba, yo cargaba el monitor, el tío la torre y los cables. Y nos presentábamos a la revista el jueves, nos sentábamos en la mesa de Óscar Nebreda. Montábamos el PC y le enseñábamos, que muy bien, no sé qué. Bueno, el caso es que al final les propuse la idea de hacer un juego de lanzar tomates a políticos. Entonces dijeron, mira, sí, nos gusta tal, porque es un juego sencillito, tal, así como muy resultón y esto. Entonces me lo encargaron de hacerlo. Yo lo que no sabía es que lo iban a poner en adjunto a la revista. O sea, yo pensaba que lo iban a poner en algún sitio de internet o que ibas a tener que enviar una carta el jueves y luego te devolvían un disquete o algo. No, dijeron, no, Eduard, lo que vamos a hacer es vamos a sacar un número especial que ya tenemos planeado para tal y vamos a meter un disquete junto con la revista. Claro, entonces... Mi primer producto vendió 175.000 copias porque era la tirada que tenía la revista el jueves. Y claro. Mira, te diré, personalmente a nivel técnico, no es un juego del que yo me sienta a nivel técnico, particularmente orgulloso, ¿vale? Porque tampoco es que tuviera mucha experiencia, porque se hizo rápido también, porque había una fecha muy concreta del extra donde querían incluir el juego, entonces había también que hacer una fase de prueba y tal, entonces el tiempo de desarrollo no fue brutal. Entonces, personalmente, técnicamente no es un juego del que me siento orgulloso, pero me siento muy orgulloso de haber conseguido con, 17 o 18 años, presentarme a una revista y que me publiquen un juego con una tirada de 175.000 copias. O sea, esto, vamos, me encanta.
Vamos, que en una tirada has vendido lo mismo que alguna edición del PC Fútbol, o sea que no, ni tan mal.
Sí, sí.
Tengo aquí una foto del disquete, muy borrosa, porque es una imagen de baja calidad.
¿Sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Ahora que dices esto, perdona, Dime. Cuando me contactaste y hablamos del Chof y tal, me compré un disquete de estos en Todo Colección por 4 euros.
Pues debe ser este, el que estaba anunciado aquí, seguro. Pone Chof, el juego del jueves, sí. Y debajo pone, y además toneladas de utilidades,
sí.
ya no sé leer, cachondas y para tu ordenador. La palabra que hay en
eso, de cachondas eso, no lo leo. Sí, fíjate tú, eso me pilló por sorpresa lo de las toneladas de utilidades, porque me dijeron, cuando ya tenía el juego casi acabado y había el deadline, estaba cerquísima, no recuerdo quién de la redacción del jueves dijo, hombre, ya que tenemos más espacio en el disquete y ya que vamos a hacer una tirada tan grande, ¿por qué no hacemos otras cosas? Entonces, claro, las otras cosas para, digamos, de relleno, eran cosas que yo no tenía ni idea de hacer. Me dijeron, ¿por qué no hacemos un salvapantallas para Windows? Hostia, yo no había hecho nunca un salvapantallas, no tenía ni idea de cómo se programaba. Entonces, dije, bueno, yo dije, vale, sí, sí, lo haré. Y me fui corriendo a una librería a buscar un libro sobre cómo hacer salvapantallas. Y sí, sí, y salió un salvapantallas, fondos de escritorio y alguna cosa más ahí metido en el disco.
Porque el disco debe de ser del año, espera que lo busco.
Eso, sí, sí, eso fue en marzo del 98.
Ah, coño, claro, entonces sería Windows ya 95. Claro, claro.
Por ahí, sí, sí, Windows 95. El juego era de OS, ¿eh? Por eso.
Sí, sí, el juego es 2 porque lo tengo aquí arrancado.
Correcto.
Lo he arrancado.
¿Lo tienes arrancado el juego?
Sí, si quieres, mira, te comparto. Venga.
Vamos a hacer
una cosa que no hemos hecho nunca. A ver si lo ves.
Ah, sí, sí.
¿Lo estás viendo?
Sí, sí, lo veo.
Esto empieza con un ciclo en el que se va viendo el personajillo del jueves, ¿no? Y el título del jueves. Y aparece aquí. Aparece Code Factory o alguna cosa así, ¿vale?
Sí,
y luego
mi
ya
empresa.
Este menú. Ah, era tu empresa, vale. Entonces sí. Tenemos créditos, el sonido del tomate no lo has oído, programado por
no.
Eduardo. Uy, esto es que le he metido un 486 y esto va follado ahora.
Ah, vale, vale. Qué fuerte.
Mira, le voy a cambiar la CPU, le vamos a poner un 286, venga.
Uy, qué nostalgia.
Pues ahora ya va más lentito. Eduard, gráficos por Judith, Gangonés, Montis,
sí, sí.
Michael. Va sí. Rápido igualmente, ¿eh? Beta tester, comercial, Jordi, ese es tu hermano.
Sí,
¿eh?
Mi hermano, Jordi Sánchez Palazón, sí, sí. Qué fuerte.
Aquí, a la hora de empezar, podías elegir entre políticos y famosillos. Vale, vamos a ir, por ejemplo, a famosillos. Hay tres niveles, pringao, enteradillo, fantasmón. Yo, como soy un pringao, le voy a dar aquí a pringao. Cargando el personaje del jueves. Y aquí empezarán a salir caras. Y le tenemos que dar con el tomate. Coño.
Carlos Arguiñano.
El Arguiñano, sí, sí. A ver quién más sale por aquí. Esta no sé quién es. Este es el Príncipe de Gales.
Sí.
Groucho Marx. Ah, bueno, claro, porque salía en la revista. Gruñidos
sí.
En el desierto.
¡Hala! ¡Qué fuerte que haya funcionado!
Bueno, Jesús
Ubrique.
Sí, sí, aquí hay unos cuantos. Supongo que tienes que ir acabando el tiempo, ¿no? Debe de ser. O ir tirando tomates hasta que se acaben los famosos.
No lo sé. No me acuerdo cuál era realmente el objetivo. No sé si acumulas puntos. Lo estoy viendo por primera vez desde hace casi 30 años.
Esto se complica, ¿eh? Que van saliendo aquí cada
sí,
vez más.
Sí, recuerdo que cada vez iban más rápido. A veces te salían dos o tres. ¡Qué bueno!
Sí, sí, luego te lo paso. Esto lo he bajado de la mazmorra Abandon, que lo subieron allí.
Ah, vale,
y para
genial.
Que te hagas... ¿Estás viendo la pantalla todavía?
Sí, 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 sí. Mira, archivos PCX para los gráficos.
Sí, los SPR supongo que deben de ser los personajes, los WAP los sonidos.
Exacto, y los PCX los fondos. ¡Hala, qué fuerte!
Que se utilizaba.
Mira, y esta sí, extensión, sí. Groupar.esp, esas son mis iniciales.
¡Hosti! Vale.
Sí, sí.
Muy bien, claro. Eduard Sánchez Palazón, muy bien.
Sí, qué bueno. ¡Hola! ¡Qué nostalgia, por Dios!
Pues luego te lo paso. Vale. Pues nada, oye, ¿has visto tu obra en directo? Esto es una cosa que
sí,
no hemos
sí,
dicho
sí.
Nunca en el MS2
y,
Club.
Y hacía, pues esto, desde el 98 que no la veía. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Y funciona en 2Box, o sea que ya es...
Sí, sí, funciona la primera. Y lo de los salvapantallas, lo que no sé si es que faltan ficheros o porque no hay ningún ejecutable ni fichero de
no,
Windows.
Eso debía, en el abandonware este, en la mazmorra esta, debe haber solo el juego. Eso venía en una carpeta aparte, creo.
Vale.
Y debe estar en otro sitio.
Pues oye, una tirada de juegos espectacular. Encima conoces
sí.
a la gente de allí del jueves y ya tenías una empresa montada.
Sí, bueno, tenía una marca comercial Y todo lo que es la facturación la hacía a través de una empresa que tenía mi padre, de una gestoría muy pequeñita y tal, pero bueno, él tenía una SL, nos dimos de alta de la actividad de desarrollo informático y durante esos inicios, pues, utilizaba el nombre comercial de Codefactory, pero la facturación era a través de otra SL. Codefactory se ha mantenido en el tiempo, han pasado pues la tira de años y aún sigue. Yo aún sigo siendo trabajador de Codefactory. Lo que pasa es que nos hemos reinventado 40.000 veces, pero ahí sigue Codefactory.
Muy bien. Oye, ¿y la recepción de los disquetes? ¿Tuviste feedback de algún tipo?
Sí, lo que pasa es que normalmente el feedback que recibes siempre son los problemas. Esto pasa en muchos software. En esa época no había las estrellitas, ¿no? De, ay, me encanta, sino que la gente cuando escribía era pues porque una cosa no le funcionaba o porque no le había gustado, etc. Entonces, sí, yo personalmente no, pero sé que el jueves recibió feedback, alguno positivo, pero algunos también de gente pues que tenía problemas con su tarjeta de sonido o porque el juego, yo qué sé, le iba lento o lo que sea. Pero bueno, grandes quejas no hubo, lo cual ya es un éxito en sí mismo.
Y entonces, ¿no se repitió la jugada, ¿no? Con el jueves.
No, se habló de hacer una versión para Mac y tal, porque tenían muchos clientes, muchos lectores, ¿no? De Mac, que habían recibido mucho feedback, lo que decías antes, de gente de Mac, que, oh, qué lástima que lo habéis sacado solo para PC y tal, a ver si hacéis algo para Mac. Pero no se concretó nada. Yo no soy un experto. En esa época no había hecho nunca ningún proyecto para Mac. El presupuesto, tú piensas que, yo creo que ahora se puede decir, porque han pasado muchos años ya ha prescrito, pero creo que el jueves invirtió en total en este proyecto 7 millones de pesetas.
¿7 millones de pesetas?
Es muy claro, es que hicieron 175.000 disquetes.
Vale, pero tú me estás diciendo 7 millones de pesetas contando los disquetes.
Sí, sí, claro, claro. Sí, sí. Mira, sí, también se puede decir, ¿eh? Yo por ese proyecto gané 985.000 pesetas. Que no está mal, estaba bien, pero el resto del presupuesto se fue claramente en lo que es la confección de los disquetes que se iban a adjuntar a la revista. Claro, 175.000 copias, pues bueno, aunque supongo que consiguieron un acuerdo bueno para una tirada tan grande, pero aún así es mucha pasta. Entonces, claro, plantearse una versión para Mac sin difusión, bueno, pues al final no se concretó en nada y no...
No, es que barato me parece, ¿eh? O sea... Porque yo qué sé, no recuerdo a qué precio iban los disquetes en el 98. Yo sí que recuerdo varios años antes que un disquete eran 100 pelas.
Pero sí, claro, pero claro, tienes que pensar que
el volumen, que, sí,
el volumen y tal, pues... No he mantenido más contacto con la cúpula, digamos, de la editorial del jueves. Simplemente hicimos ese proyecto y ya está. Pero sí que muchos años después, no sé si te acuerdas que varios escritores del jueves presentaron su dimisión porque habían hecho una portada del Rey y luego la editorial había decidido no publicarla, entonces ellos lo consideraron...
El secuestro exacto, de la portada, exacto. Que si no me equivoco era el
sí, sí, exacto.
Príncipe. No, ya está, ya era rey Felipe.
Lo que dices tú era el que salía... Antes. Sí, lo que dices tú era el secuestro de la revista, que salía...
Salía
muy buenos, que son unos cracks, salía el príncipe Felipe y Leticia diciendo, ¿te das cuenta? Si te quedas... Porque hablaban de los 2.500 euros por un niño, ¿no? Decían, ¿te das cuenta? Correcto. Si te quedas embarazada, será lo más cerca a trabajar que he hecho en mi vida. Sí, es buenísimo.
Esta la secuestraron. Entonces tú dices
esta
otra.
Esta la secuestraron. Pero hubo otra... Claro, que me pareció más feo, pero eso ya es opinión personal. O sea, que te secuestren una revista, pues es una... O sea, es para mí absolutamente antidemocrático. Pero tú como trabajador del jueves, ¿no? Pues bueno, pues es lo que hay, es la justicia que funciona como funciona y ya está. Pero es que los varios colaboradores y miembros de la redacción del jueves, años después, muchos años después, quisieron publicar una portada y la editorial les dijo que no, que esa portada no se podía publicar. Entonces, cuando tú eres una revista satírica, ¿no? Y te dedicas a eso, a tocar los huevos a todo el mundo, que es lo que, como debe ser una democracia, en mi opinión, y tu propio jefe, es que ahí está lo jodido, cuando tu propio jefe te dice, no, esto no, porque no queremos incomodar, porque los negocios no sé qué, tío, o sea, ¿qué me estás contando? Y presentaron su dimisión. Y esto te lo digo porque...
Montaron otra revista, ¿verdad?
Montaron otra revista, Orgullo y Satisfacción, todos estos miembros. Entonces, el primer número... Estamos hablando de hace, no sé, 7, 8 años, no mucho, o 5, no sé, no me acuerdo. Pero el caso es que sacaron un primer número y el precio de la revista era lo que tú quisieras poner, ¿vale?
Hostia.
Sí. Entonces yo, para devolverles el favor que me habían hecho de apoyarme en mis inicios profesionales, porque en el fondo esa gente o parte de esa gente me había apoyado a mí al principio siendo, digamos, un mindundi que venía a su oficina con un PC. A mí me apoyaron. Entonces, ellos que estaban empezando, pues compré un número, como podía poner el precio que me dé la gana, compré el número por 1,000 euros, ¿vale? Hostia. Entonces, sí. Entonces...
Pero a ver, esto igual se lo quedaba el kiosquero, dice, hostia, yo me quedo
No. Orgullo y Satisfacción se vendía online, única y exclusivamente.
Vale.
Porque lo que querían ellos era escaparse precisamente del mundillo este de las editoriales, lo que dices tú, ¿no? De los márgenes del kiosquero, de todo este negocio. Ellos dijeron, vamos a montar una revista donde podamos ser libres, donde podamos publicar nuestros propios contenidos por internet. Y
nuestro jefe será el público. Si no le vendemos a nadie, nos hemos quedado sin público.
Correcto. Y nuestro público decide cuánto pagar. Pues bueno, pues les compré un número para, digamos, apoyarles en sus inicios profesionales. Y te cuento esto porque, claro, cuando vieron esa cifra, fliparon y me escribieron.
¿Tú quién eres?
Y me llamó Albert Monteis, que es uno de los autores del jueves, que ha hecho muchas cosas, mucho cómic y tal. Me llamó Albert Monteis para darme las gracias. Yo le dije, bueno, yo es que lo hago porque, bueno, pues me apoyasteis y quiero pues apoyaros también y tal.
¿No?
Sí. Y me dijo, vale, pues hostia, genial, muchas gracias, tal. Dice, mira, te quiero devolver el favor. Dice, vente a Barcelona y charlamos un rato y tal. Me fui a Barcelona, a su estudio, un estudio muy chulo, muy, muy guapo, y me regaló un original del orgullo de la caricatura de la edición, que hizo, ¿no? Él en Orgullo y Satisfacción del primer número. Y la tengo aquí enmarcada en casa. Y así cerramos un poco, digamos, el ciclo, ¿no? del jueves, que, bueno, una experiencia curiosa.
Muy bueno, ¿no? Curiosa y además un juego comercial, o sea, que te lo han publicado.
Sí.
Ya te digo que ahora mismo debe estar entre el top 10 de ventas de los 90, tranquilamente.
Puede, pero tampoco tiene truco, ¿eh? El número de ventas ya, tiene truco. Sí, fueron como unas ventas un poco forzadas, ¿eh? Pero bueno.
Es como las ventas del Tetris de Game Boy, ¿no? Dices, hostia, se ha vendido muchísimo, claro, te iba con todas las Game Boy, sí.
Exactamente. No, pero a mí me ayudó mucho a ganar confianza. Ya no tanto el dinero, porque, bueno, estuvo bien pagado por 2 o 3 meses de trabajo, ¿no? Pero a mí me hizo ganar confianza en el sentido de decir, bueno, oye, puedes tener una idea, ¿no? Y sacarla adelante.
Y acabar un producto, ¿no?
Claro, y hacer un producto de la A a la Z, ¿no? Y tú solo o con dos personas, ¿no? Y eso te da mucha confianza también, de decir, bueno, si lo he hecho una vez, ¿por qué no lo puedo hacer más veces, no? Y de hecho, ese fue el primer producto de Code Factory y llevamos, pues esto, 20 y pico de años haciendo productos y aquí seguimos, ¿no? Y fue gracias un poco a eso, ¿no? A ver que bueno, que sí, que si te esfuerzas un poco, pues que compensa. Y eso es súper importante.
Oye, yo conversando contigo por WhatsApp me contaste una cosa loquísima sobre el matrimonio Williams, que yo no sé sí. si esto pasa justo ahora o tenemos alguna cosita.
Pues mira, el año 98, ¿sabes de esos momentos en tu vida en los que son puntos de inflexión? ¿Sabes? Que tenemos, en la vida tenemos dos o tres, ¿vale? Cuando nacen tus hijos o cuando te casas o lo que sea, ¿no? Para mí el año 98 fue un punto de inflexión, porque en enero me saqué el carnet de conducir, que yo era un patata absoluto y me lo saqué a la tercera, y en enero del 98 me saqué el carnet. En marzo publiqué el juego este del CHOF, del jueves, y en mayo estaba en Seattle, en Estados Unidos, para empezar a trabajar con el matrimonio Ken y Roberta Williams. O sea, imagínate qué año. O sea, era...
Imagínate. Madre mía. Que era Sierra Online en la época que estaban comprando todos los estudios, sacando el Half-Life, etcétera. Sí, sí.
Correcto. Yo no fui a trabajar... Bueno, es que es otra historia también, ¿eh? Cuando empecé a programar y tal, fui a una academia de mi escuela que te enseñaban Basic. Y claro, bueno, pues el Basic ya sabes, dibujar líneas, círculos, los gráficos cuando empiezas pues son muy limitados. Y yo pensaba que el mundo gráfico en el ordenador era eso, hasta que un día alguien en el ordenador de al lado puso el Larry de Sierra. ¿Conoces el Larry? Bueno, que es un clásico de la época.
El FGA sería, ¿no?
Sí.
Es una pasada. O sea, yo he jugado a los dos, ¿eh? Jugué primero al CGA y luego me compré el VGA en el 91, 92 Exacto. que salió. Pero yo prefiero el CGA, me gusta mucho más la libertad que tiene.
Yo el que vi este, que me abrió absolutamente los ojos, era la versión CGA y además en un monitor de estos de fósforo verde. O sea, que ya ves tú...
Lo que había.
Pero, o sea... Para mí, que pudieras mover un personaje por la pantalla que se pareciera a un humano y que se moviera por la pantalla sin borrar el fondo. Porque yo, cuando hacía que un círculo se moviera por la pantalla, coño, se me arrastraba todo el dibujo por la pantalla. Entonces, ¿cómo puedes tener un fondo y una cosa que... Entonces, eso a mí me fascinó absolutamente. Estuve jugando como un loco a todos los juegos estos de Sierra y yo ahí, con 12 años que debía tener... por ahí, 11, me propuse conocer, porque en los créditos salía el productor ejecutivo, no sé qué, Ken Williams, y luego en los otros juegos de King's Quest, hecho por Roberta Williams, producido por Ken Williams, y luego leías artículos, entrevistas, tal, y decías, estos tíos son unos cracks de los videojuegos. Entonces yo me propongo conocer a Ken y Roberta Williams e irme a trabajar con ellos a Sierra. O sea, eso para mí era el objetivo vital cuando era adolescente. Completamente. Y Ajá. entonces, conseguí, no sé cómo, en un juego, en una revista o algo, la dirección postal de Sierra.
Hostia, o sea, que te plantaste allí.
No me planté, porque no podía viajar, pero le escribí una carta a Ken Williams. Hola, Ken Williams, soy Eduard, no sé qué, tal, y estoy aprendiendo a programar, eché la carta al buzón. Y al cabo de 3 meses abro mi buzón y me encuentro una carta de Ken Williams. Hola, Eduard, muchas gracias por escribir, no sé qué. La tengo enmarcada en casa, esta carta, porque también fue
Hombre, no es para menos, Eduard.
No es para menos. Esto fue en el 96 ya. Bueno, pues esto que me contestó y tal, yo súper emocionado. Le escribí otra carta, me volvió a contestar. Y a partir de ahí, no recuerdo cómo exactamente transicionamos de las cartas a chat a chat, ¿vale? Pero acabé chateando con él, ¿vale? Había un programa de mensajería instantánea que se llamaba ICQ, no sé si te suena, finales de los 90.
Es el de la florecita, sí, sí.
Sí, exactamente. Pues no sé cómo, no me acuerdo. Supongo que también por persistencia y por cansancio de llamar a su secretaria y tal, el tío me dio su nick, porque tenía un nick oculto, porque claro, no puedes poner Ken Williams porque ahí te pone todo el mundo. Entonces tenía un nombre, me dijo, mira, si quieres hablar conmigo y tal, pues nada, usa este nick. Y a partir de ahí...
Serpiente Roja del Desierto, 1555, por ejemplo. Sí,
era, ¿no? Era un nombre muy gracioso. Era, no se entenderá, pero era Furt, bueno, te lo digo en español, así sin pronunciarlo en inglés, era Furt McNurt. Era como una cosa como, ¿sabes? Como un
nombre,
¿sabes?
Nombre falso, ¿no?
Sí, un nombre absolutamente falso que no tenía nada que ver. Entonces, a partir de ahí empezamos a hablar y tal, de, bueno, cuando él se podía conectar. A ver, estamos hablando de que Sierra Online era el mayor publisher y desarrollador de juegos del mundo, punto. O sea, lo que ahora ha llegado a ser, yo qué sé, Electronic Arts o Valve o todos estos, era Sierra en los 80 y los 90. Entonces, este señor tenía 1.300 empleados, publicaba 5 o 7 de los top 10 de cada año. Entonces, era, bueno, una leyenda. Entonces, claro, su disponibilidad para chatear con un chaval de España, pues como que era limitada.
No paraba, pero, o sea, según su biografía en esa época, no paraba de viajar entre estudio y estudio, o sea...
Correcto, exactamente. Entonces, yo le dije, bueno, en una de estas charlas y tal, le dije, mira, hostia, es que mi sueño sería trabajar en Sierra y tal. Dice, mira, por si no te has enterado, Sierra la vendí hace 2 años o hacía 1 año que la había vendido. Yo me quedé un tiempo de transición y ya he dejado Sierra, ¿vale? Sé que te gustan mucho los videojuegos, pero yo tengo un non-compete donde no puedo seguir haciendo videojuegos. O sea, yo voy a hacer otras cosas que no sean videojuegos. Dice, pero estoy montando una empresa nueva y necesitamos desarrolladores, ¿vale? Entonces, si tú me haces una prueba en Java... Y me gusta cómo programas y me gusta lo que veo y tal, pues te contrato. Y dije, genial. Me dice, ¿sabes Java? Y yo, absolutamente. Vale, vale.
Me fui a la FNAC y compré un libro de Java.
Me fui a la FNAC a aprender Java de un tirón y al cabo de un par de días me envió unas especificaciones de una cosa. La hice. El código... No creo que fuera impresionante, según recuerdo, creo que era muy sucio y tal, pero no sé, supongo que dijo, va, este chaval me vale, ¿sabes? Y además es fan de Sierra y me gustará tenerlo y tal, y chatear con él y eso. Y me contrató, me hizo una...
Tendrá lealtad, ¿no?
Sí, 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 será divertido, ¿no? Y me contrató como junior en su empresa, que se llamaba WorldStream Communications. Bueno... Cabe decir que Ken Williams es otro genio de los que he conocido. O sea, es muy bueno técnicamente. O sea, te sorprendería como un hombre que, como dices tú, ¿no? Se ha dedicado más al management de un estudio de 1.300 personas y marketing y tal, lo bueno que es técnicamente, porque su background es programación, a finales, mediados de los 70 empezó con compiladores, programas COBOL, tal, entonces tiene un conocimiento de lo que es el microprocesador muy, muy, muy profundo. Hostia, no sé a qué venía esto. Bueno, el caso es que es un crack el tío. O sea, otra de las personas que me han marcado. El caso es que me hizo una oferta y al cabo de una semana o así, pues ya estaba ahí, en un primer viaje de una semana para conocernos, para hacerme así un poco de oferta y tal. Y luego, bueno, pues estuve trabajando con él durante 2 años. Yendo y viniendo, no estuve 2 años seguidos en Estados Unidos por temas de visados, pues ya sabes, ya lo comentó Javier Arévalo, el tema de los visados de trabajo y tal, necesitas es todo un proceso, ¿no? En mi caso, yo era, digamos, un contractor, ¿no? Que trabajaba en una empresa de Estados Unidos, pero tenía un cliente, perdona, trabajaba en una empresa de España, pero tenía un cliente en Estados Unidos, entonces yo podía ir y venir para ejercer, digamos, mi trabajo en España. ¿Me explico?
Vale.
La empresa esta que había fundado Ken Williams era súper interesante. Y el tío, por eso decía que era un crack, porque era un visionario. Porque en el año 98, literalmente, cuando me estaba explicando, y lo tengo imprimido aún aquí en casa, dice, mira, dice, en unos años todo el entretenimiento será por Internet. ¿vale? Y mi empresa lo que quiere es hacer una plataforma para poder distribuir todo el contenido audiovisual, que en el futuro no será por la tele ni será en el cine, sino que será por internet, lo cual se ha cumplido claramente. O sea, era una especie de precursor, ¿no? De Netflix o Disney Plus.
Premonición, ¿no?
Premonición total. O sea, el tío la clavó. Y fíjate, el tío la clavó cuando la velocidad más rápida que tenías en ese momento creo que eran 56K con un módem. Pero él ya veía que la evolución de la tecnología permitiría distribuir contenidos audiovisuales pues a través de internet, ¿no? Y que había un gran potencial de mercado en empresas que distribuyeran sus contenidos por internet. Y su objetivo era tener dos partes en su empresa. Una que era la que desarrollaba la tecnología para poder distribuir estos contenidos, y la otra es la empresa que crea contenidos, ¿vale? Y que los distribuye a través de la tecnología que ha creado la otra parte, ¿no? Entonces, él tenía una empresa ya de inicios, ya, bueno, cuando entré yo éramos 5 o 6, pero al cabo de 2 meses ya éramos 20 o 30, y creo que llegamos como hasta 50 o 60, muy rápido. Pues claro, capital no le faltaba, había vendido Sierra por 1.200 millones de euros, entonces el tío tenía capacidad económica, ¿no? Para emprender. Entonces, él tenía un equipo que se encargaba de toda la tecnología de distribución de contenidos, tanto la parte servidor como la parte de cliente, porque tú como usuario tenías una aplicación, un applet que de Java, ¿no? Que desde ahí podías interactuar con el que estaba emitiendo el contenido, ¿no? A través de un chat, a través de fotos, de lo que sea. Y luego había la otra rama, que era una emisora de radio. Él tenía una emisora de radio que se llamaba TalkSpot. Ajá. Y en la oficina teníamos estudios de radio, ¿no? Pero no era de radio, sino que se emitía todo por internet. Entonces, su idea no era ser, y aquí creo que yo, claro, visto con el tiempo es fácil decirlo, ¿no? Pero su idea era, vamos a crear tecnología para que cualquiera pueda distribuir sus contenidos por internet, ¿no?
Sí.
Y para ejemplo, que no haya un monopolio, ¿no? De la NBC o de la CNN y tal, que al final acaban siendo cuatro que monopolizan esto. Entonces, como internet es abierto a todo el mundo, vamos a crear una tecnología que permita a cualquiera, a través de nuestra tecnología, crear canales, ¿no? Para distribuir su contenido, ¿vale? Ajá. Pero yo creo que nadie vio que la guerra no estaba en la plataforma de distribución o en la tecnología de distribución, sino en los contenidos en sí mismo, ¿vale? Por eso hemos visto a Disney comprar a Fox, ¿no? Hemos visto a Amazon comprar a no sé cuántas empresas. Hemos visto consolidación de todos los contenidos habidos por haber, ¿no? En cuatro plataformas. Entonces, la guerra no era tecnológica, la guerra era de contenidos. Y quien tuviera más contenidos se lleva el gato al agua. ¿Me explico?
Bueno, eso es lo mismo que les pasaba a ellos cuando Sierra estuvo adquiriendo estudios. Era porque tenían que luchar por el espacio en la balda, en la estantería de Walmart y de las tiendas.
Correcto. Cuando,
si tenías más estudios de desarrollo bajo tu ala, digamos, tenías menos competencia, con lo cual era más fácil colocar tus productos. Es un
Correcto.
Poco lo mismo. Sí, sí. Pues bueno, oye, aquí tengo yo varias preguntas porque a Roberta también la conociste.
Sí, sí, sí. Mira, además, yo creo que fue uno de los motivos por los cuales me contrataron. Roberta en ese momento estaba aprendiendo español.
Amigo.
Y supongo que les hizo mucha gracia tener un trabajador por ahí que hablara español. Entonces,
así practicaba, ¿no?
Sí, y me acuerdo, la primera vez que fui, tuvimos una reunión en la oficina y tal, pero luego me invitaron a su casa. Ken me llevó en su coche a su casa y conocí a Roberta Williams. Sí, sí. Y de hecho me firmó, aún lo tengo firmado, un King's Quest dedicado y tal, y Ken me firmó también unas cajas de Space Quest que yo tenía y tal. Y sí, sí, la conocí, y también una mujer brillante. Además, su casa, era una pasada. O sea, era una casa en una isla de ahí, de la zona de entre Seattle y Bellevue, que se llama Mercer Island, que, o sea, en su jardín tenía un puerto, ¿sabes? O sea, era como... tenía como un embarcadero, pero grande, y tenía un yate, tío. O sea, salías de su jardín y tenía un yate aparcado. Un yate que, según me dijo, había sido pedido por Carolina de Mónaco, pero que al final no le había gustado y lo había comprado él. O sea, imagínate. Y una vez nos fuimos a con el yate y me llevó hasta justo delante de la casa de Bill Gates.
¡Hostia!
Que vivían a 10 minutos en yate, no sé exactamente la distancia. Pero sí, sí, vi la casa de Bill Gates desde delante. Tengo fotos también. Una experiencia muy chula, muy chula. Y además Ken, claro, tú piensa, Ken estuvo en Silicon Valley, en todo el meollo de Silicon Valley a principios de los 80, entonces había sido amigo, era amigo de Steve Wozniak, el cofundador de Apple. Te explicaba mil anécdotas, te explicaba, vamos, o sea, de todo. Y yo era, yo encantado de aprender. Y además también me dio una visión también muy importante de lo que es una visión de producto, ¿no? O sea, él siempre hacía mucho hincapié en el marketing, que yo había ignorado completamente en mis pocos proyectos profesionales o en mi poca visión de esto, de lo que es el desarrollo de productos. El marketing para mí era, poner un anuncio en un periódico, pero no, él decía que su presupuesto de marketing era brutal y que la clave del éxito de un producto está en el marketing que haces y en lo inteligente que eres, como dices tú, ¿no? A la hora de conseguir las mejores posiciones en Walmart, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, este señor tenía un conocimiento de la industria y de lo que es el desarrollo de productos, top. Y yo le bombardeé durante 2 años a preguntas de todo. Y aprendí muchísimo, perfeccioné mi inglés, que me ha ayudado mucho en mi vida profesional. Estuve, 2 años yendo y viniendo, interactuando con el equipo en inglés y en reuniones en inglés y tal. Entonces, he seguido manteniendo un nivel bueno, que eso me fue muy bien. Aprendí también a trabajar en equipo en el mundo del desarrollo, ¿no? Porque yo siempre había trabajado solo en productos, pero ahí no, ahí había otros programadores, ¿no? Con los que compartir código, tal, hacer reuniones. La experiencia me fue muy bien, la verdad. Y por cierto, ahí quedé para jugar a bolos con Luis Crespo cuando estaba en Seattle. Volviendo a Luis Crespo, porque él estaba trabajando en un proyecto de IBM, creo que en Vancouver, y los fines de semana se bajaba a veces a Seattle. Sí.
Y jugabais a bolos, hostia.
Y jugábamos a bolos.
Bien, bien. Pues estaban, al menos nos quedabais ahí, ¿no? En el apartamento mirando la pared, ya está bien.
No. Fue una época, sí, muy, muy, muy interesante. Sí, sí, ya te digo, aprendí muchísimo. De hecho, por si a alguien le interesa, Ken Williams publicó un libro hace un par de años sobre la historia de Sierra. Buenísimo.
No todos los cuentos de hadas tienen final feliz.
Un final feliz, exacto. Sí, sí. Porque, sí. Y lo del final feliz es porque les compró una empresa que les pagó mayormente en acciones y luego resulta que esa empresa había hecho un maquillaje de sus cuentas, entonces sus acciones valían prácticamente nada, ¿no? Entonces, creo que Ken y Roberta tuvieron la suerte de vender sus acciones antes de que estallara el pollo, pero fue un fiasco y de hecho se cargaron Sierra muy rápido, porque como acabó siendo parte de una empresa que era un pufo absoluto, pues esa empresa, a la hora de sanearla, pues malvendieron activos y uno de los activos fue Sierra. que pasó de varias manos, ¿no? Creo que primero fue Vivendi, no sé qué, y luego Activision y ahora Microsoft, ¿no? O sea, fue... Y es una lástima porque los tíos se lo curraron mucho, ¿no? Y eran el top publisher, ¿no? En los 80 y en los 90, y en una mala venta, pues se los jodió todo. Pero claro, yo a Ken y a Roberta, me acuerdo, les pregunté, bueno, y a ver, yo les dije, si vosotros ya erais multimillonarios, ¿por qué vendisteis Sierra? Y me dijeron, bueno, pero claro, cuando te viene una... O sea, me dijeron que esto también es importante, aunque a mí nunca me ha pasado, pero me dijeron, cuando tu empresa es pública y cotiza en bolsa, tienes que defender los intereses de los accionistas. Entonces, en realidad, sí, consigues capital, pero estás vendido. Entonces, si te viene una empresa y te ofrece el doble de lo que vales, no vas a poder justificar a tus accionistas no vender. Entonces, vino una empresa, les ofreció el doble de su valor en bolsa, bueno, pues vendieron. Y es una lástima que Sierra acabara así, ¿no? Pero, bueno...
Pues sí, la verdad es que es una pena, pero bueno, es lo que es parte de la historia. Y entraron en esta engañifa, ¿no? Que les hicieron de meter allí, pues básicamente hacer crecer muchísimo los números de la empresa, ¿no? De la empresa matriz, para luego intentar venderla, supongo.
Sí, bueno, sí, cosas
está,
de estas.
Está explicado en el libro.
En el libro, sí. Y también explica cómo él, después de vender Sierra, me parece una anécdota brutal. Que cómo se reunió para comer con Jeff Bezos y Jeff Bezos le pidió ser uno de los primeros 10 inversores de Amazon.
Y lo vio ahí y dijo, este tío es un matado.
Y Ken Williams, bueno, es lo que decíamos, ¿no? O sea, nadie tiene la bola de cristal y esto es también una lección de vida muy importante. Y éxitos pasados no garantizan éxitos futuros. Entonces... Sí. El tío dijo que no, él dijo, pues yo lo de vender libros por internet, la verdad es que, bueno, puede ser que vaya bien, pero no es mi negocio. Y es que yo creo que Jeff Bezos ni en ese momento pensaba que iba a ser una gran empresa tecnológica y que iba a tener Amazon Prime, iba a tener Amazon Web Services, todo esto ha venido después, no formaba parte de la visión inicial, ¿no? Entonces tú, al final tomas decisiones en base a la información que tienes en ese momento y en tus objetivos en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, claro, ahora sería pues dueño quizás de un, no sé, un porcentaje enorme de Amazon y, bueno, pero le ha ido muy bien también.
No pasa nada, yo creo que se van, tienen para retirarse, yo creo que ya tenían, ¿no?
Sí.
Y yo creo que no, hambre no pasa, no creo que...
No, pero que oye, Ken empezó de cero patatero, ¿eh? Creo que eran como 11 hermanos, de familia más bien pobre y ya está. Y él se lo curró y él lo hizo, ¿eh? O sea, me quito el sombrero porque realmente tuvo la visión esta, ¿no? De crear videojuegos, tal, empezó a probar y tal, y luego con una visión de empresario también muy buena, ¿no? De saber aprovechar bien pues los recursos que tenía y saber tomar las decisiones correctas. Y montó un imperio, pues, ellos solitos.
El sueño americano, sí, sí.
Totalmente, totalmente, totalmente.
Sí, sí. Bueno, oye, cuando te vas de la empresa, ¿es porque el proyecto no sale adelante o decides volverte ya para España? Que ya está
un poco... No, yo me fui empecé a trabajar en esta empresa en el 98 hasta el 2000. Me fui en el 2000. Y en el 2001, creo que, o unos meses después, quizás en el mismo año 2000, hubo el estallido de la burbuja.com, que ya se acabó de cargar ya todas las empresas que no habían sido, o sea, se cargó como el 90% de las empresas de internet, vaya. Pero yo me había ido ya un año antes, porque yo me cogí lo que es la experiencia de Estados Unidos como algo temporal, ¿no? Para primero cumplir mi sueño, ¿no? De trabajar con Ken, de aprender mucho, de disfrutar de la vida, porque al final yo era un chaval de 19 años solo en Estados Unidos y con un sueldo decente, pues oye, vamos a disfrutar de la vida también.
Oye, pero tú has cumplido tu sueño, porque yo, fíjate, yo tenía el sueño de conocer a Sabrina y a Samantha Fox, y a Sabrina sí que la conocí, pero por ejemplo a Samantha Fox no. O sea, tú quizás no escribiste tu sueño.
Quizás no fuiste cartas, lo suficientemente persistente.
Claro, no pillé la dirección de Samantha Fox y no le pude enviar la carta. No, no, un sueño cumplido.
Bueno, claro, es que la dirección de Sierra estaba escrita en todos los juegos. Esa fue la gran ventaja. Bueno, el caso es que me fui en el 2000, en marzo del 2000 ya fui, volví de mi último viaje. Y yo ya había el año anterior también a Puerta Fría llamado a la 11 para hacer un videojuego.
Ajá.
Y nada, y en marzo de 2000 empezamos la... Bueno, no, o sea, fue como un poco en paralelo. Mientras yo estaba trabajando en WorldStream, ya estaba desarrollando el primer juego para la 11. Entonces, cuando volví en marzo, di como un último empujón al desarrollo y creo que a mediados del año 2000 se publicó el primer juego para ciegos que hicimos con la 11.
Pero esto ¿cómo se te ocurre hacer un videojuego para...
Bueno, yo lo que tenía muy claro después de mi experiencia en Estados Unidos, yo seguía con la idea de hacer videojuegos, ¿eh? O sea, de hecho, para ciegos lo primero que hice fue un videojuego. Pero me quedó súper claro en Estados Unidos que necesitas un gran presupuesto para hacer un juego, ¿vale? Y necesitas... no solo hacer una buena demo y ya tener mucho dinero, ¿no? o mucho talento, ¿no? Para hacer un super juego tecnológico, sino que además necesitas venderlo a alguien para que te financie el desarrollo o un publisher o alguien, ¿no? que te apoye.
Que te dé un pulmón económico para hacer el...
Claro, claro, claro. O sea, en esa época ya Ken ya me había dicho que los últimos juegos que había hecho para Sierra... el presupuesto estaban hablando ya de millones de euros. Y creo que un presupuesto de un videojuego ahora, no lo sé, pero deben ser decenas de millones de euros, ¿eh? Un videojuego de estos chulos para PlayStation. Entonces, si tú eres un mindundi que quiere hacer videojuegos, pues tienes que buscar un nicho de mercado. Un sitio donde puedes estar tranquilo y no tener mucha competencia. Ajá. Entonces, el tema de los ciegos además tenía una connotación de apoyo a un colectivo que me parecía súper interesante y esa fue la idea, o sea, vamos a hacer juegos para ciegos. Y me acuerdo que cogí también el listín telefónico por internet y llamé a la 11 y dije, mira, quiero hacer un juego. Uy, no, esto tienes que hablar con los responsables. Había una unidad de la 11 que era la unidad tecnológica de la 11. Tienes que llamar a esta gente, tal. Me dieron el número de teléfono, llamé, conseguí hablar con el subdirector. Hola, mira, soy Eduard, no sé qué, quiero hacer juegos para ciegos, tal. Bueno, vente y enséñanos lo que tienes, ¿vale? Y decidimos. Vale. Obviamente no tenía nada, pero bueno, no hay nada que no se pueda hacer.
Tampoco, me cago en la mar.
No tenía nada.
Pero es un poco Bill Gates también, ¿eh?
Nada que no se pueda hacer en una semanita de desarrollo. Entonces, en unos días hice una demo. La hice en Java, utilizando, bueno, el conocimiento que estaba adquiriendo programando en WorldStream y tal. Pues hice una demo. Cogí el puente aéreo, me fui a Madrid, se la enseñé y les gustó. Y ahí también se alinearon bastantes astros, ¿no? De dar con la persona correcta en el momento correcto también, que esto es otra de las grandes cosas de la vida, ¿no? O sea, a veces tienes una gran idea, pero no es el momento. A veces tienes una gran idea y no consigues encontrar a la persona que crea en ti, ¿no? O que crea en la idea. Pero en ese momento la 11, bueno, tenía esta parte tecnológica, esta unidad tecnológica de la 11, pues tenía unos directores pues bastante jóvenes con ganas de hacer cosas y nos apoyaron y me dijeron, vale, sí, pues envíanos un presupuesto y que no tenía ni idea de hacer un presupuesto así para un videojuego, pero bueno. le calculé más o menos el tiempo de desarrollo, tal, no sé qué, les pasé una propuesta, me dijeron, venga, va, sí, adelante. Y durante los meses posteriores, pues estuve desarrollando el videojuego mientras estaba trabajando en WorldStream. Y entonces, cuando volví de WorldStream, publicamos el primer videojuego. Básicamente, es un poco esta es la historia.
¿Y de qué iba? O sea,
era una aventura gráfica conversacional para personas invidentes. Iba de un pueblo donde había un dragón que tenía al pueblo atemorizado y tenías que resolver pistas y entrar en un castillo y dar con el dragón y tal. Y estaba bien porque el juego, a pesar de ser para ciegos, pues tenía que tener gráficos también, porque la idea era fomentar la inclusión, ¿no? Que si en una familia había una persona ciega y una que no fuera ciega, que los dos pudieran jugar y disfrutar juntos. Eso es súper importante también. Entonces, desarrollar tecnología inclusiva es muy importante. Y entonces el juego pues tenía gráficos, tenía banda sonora. Por cierto, la banda sonora eran archivos MOD y el reproductor estaba hecho por Luis Crespo. Porque yo aún no había hecho un reproductor MOD, digamos, lo suficientemente bueno, ¿no? Como para meterlo en un producto comercial. Y nada, hicimos el primer juego, gustó, y luego vinieron más. Y hicimos, no recuerdo, 20 o 30 juegos en un periodo de 5 años o así, o 6, una barbaridad.
Entonces, digamos que la historia se escuchaba.
Sí, sí. Esto era muy guapo. O sea, todos los diálogos se grababan, ¿vale?
Vale.
Y a medida que fuimos desarrollando juegos nuevos, íbamos poniendo más énfasis en contratar buen talento para el audio. Y cuando digo buen talento es que teníamos, por ejemplo, al doblador de Brad Pitt, lo teníamos en nuestra oficina haciendo la voz del juego. O sea, cogíamos talento bueno para que esto, ¿no? Para que la interpretación fuera brutal. Y gustaba mucho, sí, sí.
Claro, son hicimos los gráficos juegos, que no puedes mostrar. Claro, tienes que gastártelo en los actores de doblaje, ¿no? El tema
claro,
de gráficos.
Claro, pues claro, claro. O sea, los gráficos podían ser pasables, digamos, entre comillas, ¿no? Y no esperábamos llegar a la calidad gráfica de cualquier juego comercial actual. Entonces, bueno, pues los gráficos pues eran fondos dibujados a mano, que estaban bien y tal, pero las animaciones pues eran muy limitadas o lo que sea, pero lo que es la parte de audio y de efectos de sonido y tal, estaba muy cuidada. Y teníamos, de hecho, un estudio de grabación en nuestra oficina. Teníamos un estudio de grabación que llevaba mi compañera Sonia, y ahí pues nada, venían todos los dobladores ahí a hacer sus pistas y tal, y luego los incluíamos en el juego, sí, sí. Y no solo hicimos esta aventura gráfica, luego hicimos un simulador de conducción para ciegos también, que fue muy chulo.
Esto es más jodido.
Sí, sí, sí. Y ahí sí que los gráficos ya eran en 3D y tal. Había una pista en pantalla con alto contraste para que el que tuviera aún un poco de residuo visual se pudiera orientar. Y la navegación por la pista era con los cascos derecha e izquierda, con el audio, ¿sabes? Para tener una orientación espacial. Y tenía compatibilidad con volantes también de estos de Microsoft y tal. Estuvo muy bien. Luego hicimos una línea educativa para niños también. Hicimos 12 juegos educativos y luego algunos también otros de aventuras y tal. Y bueno, nos hartamos de hacer juegos para invidentes y fue una experiencia muy, muy interesante porque llegamos a conocer muy bien a un colectivo, pues para mí en esa época muy desconocido, ¿no? El tema de la accesibilidad para ciegos es un mundo apasionante, o sea, es tremendo la de tecnología que existe. Bueno, increíble. Y luego, después del quinto o sexto juego, como íbamos mucho a la 11 y tal, pues para reuniones de desarrollo y eso, nos fijamos, o bueno, vimos que el tema de la telefonía móvil no estaba muy desarrollado para ciegos. O sea, en las reuniones, pues cuando llamaban a una persona invidente, abría el móvil y casi que le costaba encontrar el botón para contestar. O sea, no eran móviles accesibles, ¿no? Entonces, tuvimos la idea de decir, oye, ya que estamos metidos, ¿no?, en todo el tema de ciegos y tal, pues ¿por qué no desarrollamos algo para los móviles? Y esto era el año 2003-2004, que empezaban a salir los primeros móviles programables en un sistema operativo que se llamaba Symbian. Pero ya eran móviles que, bueno, pues que empezaban a tener cierta potencia, ya podías poner alguna síntesis de voz o hacer alguna cosa, y tenían APIs para acceder a los contactos, enviar mensajes y tal. Entonces, tomamos la iniciativa y desarrollamos un producto propio. Creo que fue, digamos, el primer producto propio de Code Factory sin, digamos, el apoyo económico de nadie. O sea, dijimos, vemos potencial, ¿no?, aquí en el tema este de los móviles, venga, vamos a invertir tiempo y dinero en desarrollar algo. Y cuando tuvimos el primer prototipo, era una aplicación muy sencilla, bueno, muy sencilla, fue un infierno de programar, porque en esa época programar estos teléfonos era una pesadilla, pero era una aplicación que básicamente te permitía, pues, agendar contactos, enviar mensajes, saber quién te llama, o sea, lo que era la funcionalidad básica del teléfono.
Pero sin mirarlo, ¿no?
Exacto, sin mirarlo, a través de voz. O sea, tú te ibas moviendo con las teclas por el menú y una voz te iba diciendo, pues, el elemento del menú que estaba seleccionado. Te iba describiendo, ¿no?, toda la...
Es la accesibilidad para tablets, ¿no?, que cuando la activa la suegra, sí, ¿no?, se la tienes que desactivar.
Exacto, que no la sé desactivar. Exacto, es lo mismo, es lo mismo. Pues ahí, digamos que nosotros fuimos pioneros. Nos presentamos a la 11 con el prototipo. Hubo una serie de negociaciones y tal, y sí, sí, les interesó mucho, y al cabo de unos meses, de un par de meses o así, ya lo estábamos presentando a la prensa en Madrid como la primera aplicación accesible para personas invidentes, y se vendió como churros, porque tú imagínate que eres una persona invidente que hasta hoy no has podido casi usar el móvil porque tenías que memorizar la posición de las teclas y a veces te equivocabas. Cuando te llamaban no sabías quién te llama, y te dan una aplicación por 70 euros o 50 euros, no me acuerdo, que te permite utilizar toda la funcionalidad básica del móvil, es un antes y un después.
Entonces, es que te están vendiendo una máquina completamente diferente, te están vendiendo una máquina.
Claro, completamente, completamente. Entonces la 11 hizo una gran campaña, la 11 hizo una gran inversión en licencias del producto, porque querían abaratir mucho el coste, querían subvencionar al máximo el coste, y para esto está la 11, ¿no?, para ayudar al colectivo. Entonces hicieron una gran inversión. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar una red internacional de distribución, pero cuando digo, fue rápido, o sea, al mes ya estábamos vendiendo en Francia, y a los dos meses en Alemania, y a los tres, o sea, crecimos, porque era un producto que era muy interesante y había mucha demanda. Y luego vinieron, primero empezamos a vender a través de asociaciones de invidentes tipo 11, pero en otros países. Pero luego vinieron las operadoras, Telefónica, Vodafone, sobre todo Vodafone nos apoyó mucho, ¿no? De, uy, no, tenemos muchos clientes invidentes, tenemos una responsabilidad corporativa en relación a ellos, queremos ofrecer vuestra tecnología a todos nuestros usuarios ciegos, ¿no? ¡Pum! Pues, entonces vinieron las operadoras, AT&T en Estados Unidos, Movistar, Vodafone en España, SFR en Francia, T-Mobile en Alemania. O sea, todas las operadoras vendían el software. Y luego, por temas normativos, vinieron los fabricantes también, que la ley americana les obligaba a tener productos de accesibilidad en sus teléfonos de serie y gratis. Como aún no habían desarrollado su propia tecnología, nos la licenciaban a nosotros. Entonces licenciamos a Nokia, licenciamos a BlackBerry, licenciamos a Microsoft en Windows Phone, además en negociaciones a maratonianas de lo necesito ya. O sea, yo me acuerdo.
Están a punto de meterme una demanda que por tanta pasta, ¿no? Si no lo incluyo, por favor, véndemelo ya.
Mira, yo no sé. Espera. No sé si me arriesgo, pero ahora estoy pensando, el NDA que firmé con Microsoft, ¿eh? No voy a dar muchos detalles, pero Lo que sí que se puede decir es, había una ley que publicó Obama en el 2008, creo, en el 2009, que decía
caducado,
que...
hombre, esto ya caduca.
No, en el 2008 la publicó y les decía a los fabricantes, era una ley de la FCC, creo, en Estados Unidos, que decía, os doy 5 años, creo... Sí, 5 años o 4 años o 3 años, no recuerdo, pero os doy un tiempo para que pongáis en vuestros teléfonos soluciones de accesibilidad de serie, ¿vale? Y si no, y la ley lo decía, y por eso lo puedo decir, y si no, cuando llegue esa fecha, si no lo tenéis, por cada modelo que tengáis en el mercado que no sea accesible, pagaréis $100,000 diarios de multa por modelo.
Ajá.
¿Vale? O sea... Una multaza. O sea, tú imagínate una empresa que tenga 10 modelos de móviles utilizando su sistema operativo, pues al día es $1,000,000, punto. ¿Sabes? O $1,000,000, vaya. Entonces, claro, había mucha prisa por parte de estos fabricantes. No digo nombres, pero había prisa, había fabricantes que lo tenían súper avanzado, ¿no? Como Apple, que ya sacó su propia solución de accesibilidad, que era una pasada, que venía de serie, pero había otros desarrolladores de sistemas operativos y de móviles, pues que no iban tan avanzados, entonces no, nos pedían que cogiéramos nuestro software y lo customizáramos para sus teléfonos. Sí, sí.
Hostia, pero, o sea, empezasteis con Symbian y...
Trabajamos todos los sistemas operativos móviles habidos y por haber.
Sí, ¿y sí. Era programación en Java?
En Symbian era C++.
Era C++, entonces teníais que coger ese código y pasarlo al diferente lenguaje de programación que tuviesen las diferentes plataformas, sí, trabajar, sí, con las APIs de los sistemas operativos de cada, correcto, móvil. Madre mía, esto es un follón.
Bueno, sí. Bueno, hacíamos capas de abstracción, ¿no? Para que el máximo de funcionalidad fuese común entre las diferentes plataformas. Y luego había una capa por debajo, ¿no? Que era la que se comunicaba con el sistema operativo, como dices tú, ¿no? Usando las APIs del sistema operativo. Pero sí, sí, era un curro. Bueno, y además, es que nuestros productos, porque el que te he contado antes de los menús, ¿no? De que había un menú y te decía contactos, mensajes, no sé qué, este era un programa dirigido, digamos. O sea, era el menú lo habíamos hecho nosotros y era muy fácil de hablar. Pero luego hicimos lo que se llaman revisores de pantalla. Los revisores de pantalla son programas que funcionan en segundo plano, que tú no lo ves, y que te están leyendo lo que el sistema operativo está mostrando en pantalla, ¿vale? Entonces, en el año 2005 o 2006 lanzamos nuestro primer revisor de pantallas y no había ninguna API en esa época de accesibilidad en ninguna plataforma. Entonces, lo que teníamos que hacer para obtener la información que había en pantalla, o sea, para que tú si veías una lista pudieras decir el primer elemento de la lista dice esto y el segundo dice esto y el tercero dice esto, era hackear completamente el sistema operativo. O sea, y cuando digo hackear era... inyecta tu código en el proceso como si fueras un virus, sácate un volcado de toda la memoria del proceso y en lápiz lo imprimes y en lápiz empieza a buscar la ruta de punteros que te lleva de la A a la B. O sea, era de chinos. De chinos.
Me estaba imaginando que volcabais la pantalla a memoria y entonces leíais lo que había, ¿no? Pero claro, necesitas saber dónde apunta cada cosa, claro.
Claro, o sea, necesitas volcar la memoria porque lo que te interesa obtener es la cadena de caracteres que tú quieres, ¿no? Por ejemplo, pues Pepito, ¿no? Si está en una lista, Pepito. Ah, vale, mira, la palabra Pepito está en esta posición de memoria y yo parto de esta otra posición de memoria. ¿Cómo encuentro la ruta entre las dos, no? Entonces, bueno, o sea, era un trabajo de chinos. Pero funcionaba. Claro, la seguridad que tenían los teléfonos móviles en ese momento nos permitía hacer eso. Hoy es impensable de que tú puedas desde tu programa inyectarte en todos los procesos y empezar a sacar información de ahí, de la memoria y tal, y hacer lo que te dé la gana. Esto ya no existe, pero en esa época sí, sí.
Madre mía. Sí, sí. Oye, ¿cómo era trabajar con BlackBerry? Yo tuve una y me pareció el teclado espectacular, pero la funcionalidad era muy reducida.
Bueno, ellos estaban orientados a un segmento muy concreto del mercado, ¿no? Que era el mercado enterprise, ¿no? El señor que está ahí con el email y tal, entonces necesita pantallas muy sencillas, muy rápidas, muy claras, tal. Y ese fue su gran error, ¿no? No visto ahora, ¿no? No saber dar la transición a una cosa más multimedia, más de ocio también, ¿no? Como son ahora los móviles, ¿no? O sea, así que ahí llegaron tarde. Bueno, es que ya te digo, por ejemplo, nosotros empezamos a trabajar con Nokia en el 2003, cuando eran absolutamente dominantes en el mercado.
Dioses.
Sí, sí. Dioses, y en cuestión de 7-8 años, pues les desapareció todo el mercado. O sea, estamos hablando de un periodo de tiempo cortísimo para una empresa que tiene un 80% del mercado de smartphones. Y en 7-8 años, yo me acuerdo en el 2013, una reunión que tuve en Finlandia, en Nokia, porque estábamos trabajando en otro producto y ya se había ido ya todo digamos, al garete. Estaban los de Nokia, los trabajadores de Nokia estaban en shock. O sea, ¿Cómo ha pasado?
O sea, porque nos han pasado por encima.
Nos han pasado por encima rápido. Éramos los mejores hace 7 años y mira ahora, tío, tienes el iPhone, nosotros no somos nada. ¿Cómo? Pues yo no lo sé porque no soy experto en eso, pero esto pasa constantemente. O sea, lo que hoy está arriba, mañana está abajo, y lo que mañana está abajo y subestimas, pues quizás sube para arriba. Y bueno, y a veces, ya te digo, no tenemos la bola de cristal, ¿eh? No se sabe muy bien. Pasa. Porque si te hubieras comparado el primer iPhone, yo soy usuario de iPhone, ¿eh? A mí, empecé con Android, pero me pasé a iPhone, ¿vale? Y me encanta el iPhone.
Pero me has dicho que si te pasas a iPhone ya no vuelves a Android.
No puedes volver. No puedes volver. Yo era súper forofo de Android y lo había también trasteado y programado. Habíamos hecho muchos programas para Android y tal. Yo era súper fan. Hasta que dije, hostia, yo quiero algo sencillo, lo que te decía, ¿no? Sencillo, rápido, que funcione siempre, que no me... Y ya está. Un entorno de usuario súper de blanco y negro, casi, ¿no? De muy sencillo todo. Y me he quedado ahí. Pero si hubieras comparado el primer iPhone con el mejor Symbian que había en ese momento, seguramente ganaba el Symbian en prestaciones, en funcionalidad, en todo. Entonces, ¿por qué triunfó el iPhone? Buah, pues muchísimos factores. Yo qué sé, es que ya te digo, no lo sé, ¿eh? Pero que es muy difícil anticiparse. Lo que sí que te digo es que Windows Phone no triunfó, y esto es una cosa que yo incluso hablé con gente de Windows Phone, porque cuando compraron Nokia y apostaron mucho por el Windows Phone y tal, cuando tú querías hacer una aplicación para Windows Phone, no podías usar código nativo. O sea, no podías programar en C++, por ejemplo. Tenías que usar el C# utilizando las APIs de Microsoft. Entonces, esto, si... Esto ya es opinión personal, ¿eh? Pero si tú estás lanzando una plataforma nueva, ¿no? Y quieres comerte rápidamente al mercado y ponerte al día de tus competidores, lo que tienes que hacer es que gente que tenga aplicaciones existentes las pueda portar rápidamente a la nueva plataforma. Que no tengan que reescribir todo. ¿Me explico?
Sí, claro. Bueno, meridianamente, o sea, dar facilidades, sí.
Claro, da facilidades. Es que hasta Adobe dijo, no podemos hacer un lector de PDFs para Windows Phone porque es que reescribirlo todo sería demencial. Pues hombre, ya me dirás tú. Y a mí me encantaba el Windows Phone. Hicimos un proyecto con Microsoft para ciegos y tal. Y el entorno de Windows Phone, las últimas versiones, la interfaz esta Metro y tal, era la caña y la idea era brutal.
¿Este, el Windows Phone que dices tú, era el que era como el Windows 8?
Sí, exacto, que tenía, sí, pero no comparemos.
Los cuadraditos.
Los cuadraditos, pero eso funciona muy bien en un móvil, pero en un PC no, ¿eh?
Yo tuve Windows 8 y entonces en un portátil... Y lo que hice fue le instalé no me acuerdo cómo se llamaba, no sé qué Classic, y me lo dejaba como un Windows XP. Entonces yo, para mí, perfecto. Y luego, lo que sí que tuve fue un Motorola con Windows CE.
Ajá, sí.
Que era un teléfono normal y corriente, con agenda y tal. Y lo bueno que tenías es que le podías poner el SCUM.
Windows CE.
Lo bueno que tenías es que le podías poner el SCUM para Windows CE. Y allí jugar al Monkey Island. Era lo mejor del móvil, con diferencia.
Sí, sí. Para mí el Windows Phone fue una gran oportunidad perdida de Microsoft. Y no sé por qué la quitaron, digamos, tan rápido. Porque tenía potencial, o sea, con la posición que tiene Microsoft en muchísimos segmentos del mercado podrían haber aguantado más, y al final el sector de los móviles se ha reducido a dos, ¿no? A Android y iPhone, y ya está. Pero antes había un ecosistema de Symbian, Windows Mobile, Android, iPhone y BlackBerry chulísimo, ¿no? Y podías elegir. Y si te gustaban los móviles con teclado, pues te ibas a un BlackBerry. Y si te gustaban con pantalla, te ibas a un iPhone. Había muchísima más variedad y oferta para el usuario, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Y me sabe muy mal por Europa también, porque Europa tenía una de las empresas pioneras y punteras, ¿no? De la gran revolución tecnológica del siglo XXI, que era Nokia. Y bueno, y se perdió esa posición, ¿no? Pero bueno, así es.
Es lo que hay, es ley de vida. Pues oye, ¿sigues desarrollando este tipo de aplicaciones o Codefactory ya se ha reciclado a hacer otra cosa?
Se ha reciclado por obligación. O sea, en el momento en que el iPhone, o sea, en el momento en que todo el ecosistema se reduce a dos plataformas, que son, ¿no?, iPhone y Android, con empresas enormes, Google y Apple, detrás, y te empiezan a fabricar de serie y gratis herramientas de accesibilidad en los teléfonos, que además funcionan muy bien, pues tu negocio se acaba de rápido. Entonces, ahí en el año 2013 tuvimos que reorganizar nuestra empresa y dedicarnos a algo completamente nuevo en cuanto a productos y servicios, pero utilizando la experiencia que ya teníamos. Entonces, nosotros, nuestro gran activo, porque es importante siempre saber, ¿no?, de lo que sabes y de lo que no, ¿vale? Entonces, de lo que sabíamos mucho era de síntesis de voz, reconocimiento de voz y toda esta tecnología, porque habíamos trabajado con esto en multitud de productos y proyectos y con muchas empresas diferentes de proveedores de síntesis de voz y tal. Entonces, nos especializamos en esto, en cualquier empresa que necesite tecnología de síntesis de voz, reconocimiento de voz para integrar en sus productos, pues nosotros les licenciamos la tecnología y además les ayudamos en la integración y todo lo que es el desarrollo del producto. Es verdad que es una empresa que ahora es muy diferente a como era, porque yo, cuando monté Codefactory, era una empresa muy, muy de trastear cacharros, muy de programar, muy de tener nuestros propios productos, ¿no?, y muy, muy técnica, que era lo que a mí me gustaba, y ha transicionado a una empresa más comercial, ¿no?, más de, bueno, sí, buscar el cliente, ¿no? Claro, ir a ferias, a buscar clientes y tal. No, no desarrollamos nosotros propiamente la tecnología, la licenciamos de terceros para nuestros clientes, ¿no? Pero al final también la empresa es diferente, pero bueno, te da también otra visión, ¿no?, de otros negocios, que me parecen súper interesantes también, porque nosotros tenemos una gran variedad de clientes en sectores muy diversos, desde ascensores a accesibilidad, a educación, a e-learning, o sea, de todo. Entonces, ves un poco de lo que se está cociendo. Es muy interesante.
Vale, vale. Oye, pues nada, una cosa que empieza con el jueves, ¿no? Sigue con Sierra Online, pasas por los juegos para ciegos, trabajar en todas las plataformas de móviles de principios de siglo y ahora una empresa de servicios, que más o menos es lo que suelen hacer todas las empresas de informática,
sí,
a día de hoy.
Sí, es el paso natural, yo creo.
¿Qué pasa con las IA? O sea, que están tanto de moda, ¿Qué pasará? ¿Las usaremos para ayudarnos con el trabajo del día a día o desaparecerá nuestro trabajo? ¿Qué opinas tú? Va.
¿La inteligencia artificial?
Sí.
Mi opinión personal, ¿eh? A ver, ayudará muchísimo al trabajo, sin duda. Sustituirá puestos de trabajo, sin duda. Todo lo que son trabajos de traducción, de análisis de datos, todo esto se los va a comer. Pero no veo la inteligencia artificial como un peligro en el sentido de Terminator, que nos van a dominar el mundo. De todas maneras, sí te digo, a nivel personal, no sé si lo veremos o no, la inteligencia artificial nos va a superar intelectualmente como humanos. Y no solo en las sumas y restas y divisiones, o sea, en todas las facetas humanas nos va a superar y nos verá como, bueno, como sus creadores a los que tendrán cariño, pero nos superarán. Estoy hablando de quizás 50, 100 años
lejano, vista, ¿eh? Futuro lejano. Bueno, sí. Yo lo que sí que veo es que, claro, tú te pones a mirar una página web, ¿no? Haces una búsqueda, hace, yo qué sé, 10 años para aquí, y te encuentras solo basura de resultados SEO, ¿vale? Gente que ha creado una página de mierda que simplemente ha sabido posicionarla y básicamente vende publicidad, etcétera. Y ahora el contenido que generan estas IAs, pues es también un contenido de mierda, porque normalmente no es exacto, tiene muchos fallos, etcétera. Y ahora se están creando muchos contenidos con IA, con lo cual la IA o el saber de la IA es el nuevo estándar de conocimiento humano, con lo cual todo lo que se genera ahora...
Ese es el gran peligro, o sea, la inteligencia artificial necesita datos para poder procesar resultados, entonces si los datos vienen de la propia inteligencia artificial no mejora, entonces... Pero yo creo que aquí hay que buscar un equilibrio, incluso legislar, o sea, legislar de manera que no todo esté permitido hacerse con inteligencia artificial. Y te lo dice alguien que es súper tecnófilo, pero si no acabaremos como dices tú, va a generar contenido nuevo, con lo cual la inteligencia artificial va a ser cada vez más basura. O sea, es encontrar un equilibrio.
Es como el arte, o sea... Nosotros tenemos, por ejemplo, artistas de cómics, ¿no? En Montes, cada uno con su estilo, con su humor gráfico, etcétera. Si el arte lo comienzan a generar las IAs, que ahora ya, solo hace falta ver cualquier página de SEO o cualquier folleto publicitario, lo ves que lo han hecho pues con Midjourney, con la que sea, ¿vale? Si ese mismo arte se va retroalimentando, tendremos un arte mediocre que siempre será igual. Entonces no habrá nada que rompa, con lo cual... Bueno, no sé si me entiendes. No es que sea un humanista.
Absolutamente. Sí. O sea, el origen de los datos es la fuente de conocimiento de la inteligencia artificial.
Acabaremos siendo estándares. O sea, nuestro conocimiento será estándar, nuestro arte será estándar y bueno, entonces entraremos en una decadencia y una mediocridad extrema.
Bueno, ya. Pero lo ves en muchas facetas de la cultura que no tienen que ver con inteligencia artificial. Lo estás viendo con la música, por ejemplo. O sea,
la música se está creando también con inteligencia artificial. Entonces, el tema es este.
Por los algoritmos y tal, sí.
De aquí 10 años habrá series hechas por inteligencia artificial. Y estoy diciendo 10 años y serán menos. Pero bueno, porque todo esto está escalando muy rápido.
Claro, o sea, yo es que es un tema ya casi filosófico, ¿eh? O sea, para mí la inteligencia artificial es útil en cuanto a sea una herramienta para el progreso humano, ¿vale? Procesar datos más rápidos, diagnosticar enfermedades más rápidamente, ver cosas que el humano no puede ver o no puede interpretar porque no tiene aún la capacidad intelectual de hacerlo. Eso para mí es buen uso. Todo lo que dices tú, ¿no? De la retroalimentación esta que nos lleva a basura, para mí la solución es legislar. O sea, ¿qué miedo hay en legislar sobre inteligencia artificial y decir un 50% de los contenidos de tal, más de un 50% no pueden ser generados por inteligencia artificial? Pues ya está, se legisla y ya está, y se hacen leyes y se estudia bien y tal. El problema es que, claro, todas las leyes siempre van detrás de la realidad, ¿no?
Van por detrás y encima van encaminadas a que no desaparezca la empresa, ¿no? Cuando claro. La empresa, el único objetivo que tiene es el beneficio máximo.
Claro, exactamente.
Sí, sí.
Y para mí la solución es legislar. O sea, nos da mucho miedo siempre porque lo consideramos muy intervencionista, ¿no? Que va contra la libertad de no sé qué, de la empresa y tal. Pero es que al final legislar es precisamente para evitar situaciones malas como la que tú dices. Pues, oye, se hacen leyes y ya está. Mira, Europa, yo la critico mucho también, pero, joder, es pionera en obligar a los fabricantes de móviles a utilizar USB-C y vamos a utilizar solo un único cargador de móvil porque es un, ¿sabes? Pues un follón tener muchos distintos. Vale, pues legisla. ¿Quieres vender en Europa? Haz esto. Y ya está. Y mira, al final Apple lo ha hecho, ¿no? O sea, se quejó, dijo que dejaría de vender iPhones en Europa, no sé qué, ta, 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 pero al final nadie deja un mercado de 350 millones de personas. Pues legisla. Y si legislas mal, pues se verá. Legislas y estamos perdiendo competitividad. Bueno, pues cambiamos la ley. La ley tiene que ser flexible, se tiene que ordenar todo rápido. O sea, nos da siempre mucho miedo a esto, ¿no? A establecer ciertos límites porque nos parece que es pérdida de libertad, pero en realidad es lo contrario.
Sí, sí, sí. Pues bueno, a ver cómo va acabando esto y de aquí unos años lo hablamos. Cuando estemos viendo una serie de Netflix hecha por IA, entonces ya lo...
Que no falta mucho. Volvemos
a hablar. No falta demasiado, ¿no? Bueno, Eduard, ¿sabes que hay un peaje, aparte de toda esta historia que nos has contado, que es tu historia, hay un peaje que es que nos tienes que decir dos cositas. Una, ¿qué videojuegos de los 90 te marcaron? ¿80-90?
Fácil. Monkey. El Monkey 1 y el Monkey 2.
Nada que decir, o sea, dos grandes juegos. Esto es que tendría que ser asignatura obligatoria en los colegios. O sea, totalmente. este mes vamos a pasar los Monkeys. ¿Vale? Ya está. No,
yo
que
se lo he hecho
más.
Pasar a mi hijo mayor, ¿eh? El Monkey 1, el Monkey 2, el Day of the Tentacle y ha intentado Maniac Mansion y le ha encantado absolutamente. O sea que lo recomiendo.
¿Cuál le ha gustado más?
El Monkey.
¿El 1?
Está entre el 1 y el 2.
Es que el 2 es un poco raro con el... ¿Cómo sí. se llamaba? El gobernador aquel gordo que está en la cama.
Sí, el de Pat Island, es que, sí.
Tiene cositas un poco extrañas.
Y le gustó mucho también el de Day of the Tentacle, porque es así como de caricatura.
Es muy loco.
Y tal. Y me dice que, bueno, él tiene una PlayStation 5 y está al día de todos los últimos juegos, el FIFA, no sé qué, el Fortnite y todo esto. Y disfruta mucho con la Play, pero me dice, no, oye, a nivel de disfrutar, a mí estos juegos que me has puesto, vale, los gráficos son malos, pero yo he disfrutado mucho. O sea que una cosa bien hecha no pierde calidad con el tiempo.
Cuando tenga 3 años más con la presión de grupo y solo juegue al móvil, ya volvemos ya, a hablar también.
Ya, bueno, ahí no podré hacer mucho ya.
Sí, sí. Bueno, este es uno. Y luego, igual que Luis Crespo te recomendó a ti, si conoces a alguna persona que te gustaría hacer sufrir esta tortura de pasarse por el MS2 Club a contarnos su historia.
Pues no sé su disponibilidad ni nada, pero si hubiera un podcast que me gustaría escuchar, sería una entrevista a Juan Carlos Arévalo.
A Juan Carlos. Vale. Sí. O sea, me haces hablar con Jare para que le diga a su hermano, sí. Oye... Sí. Aquí hay unos chicos que tal. Bueno,
será la vía más rápida, sí.
Sí, sí. Sí, sí. Pues lo he pensado varias veces. Lo que pasa es que, claro, como en realidad él estaba como en la Demoscene y tal, pero no era. Joder, yo qué sé, Jare estuvo con el Speed Haste y luego hizo el motor tal y lo sacó con Noria. Y luego estuvo en Pretorians. Pero como Juan Carlos ya se fue para Estados Unidos. Y ya siguió su carrera por allí. Pero bueno, oye, estoy seguro de que es muy interesante. Además, por ver
No, pero esa gente... yo diría que Juan Carlos tiene una gran trayectoria también en lo que es un desarrollo de videojuegos, ¿eh? Creo. Sí,
bueno,
creo que
pues,
sí.
Lo probamos y que nos lo cuente. Uh-huh. No, además, también está la parte esta de toda la gente que se tuvo que ir porque aquí o cobraban muy poco o directamente no tenían trabajo, con lo cual...
Correcto. Y él es un gran ejemplo.
Pues nada, esto me lo apunto y vamos a ver si Jare nos facilita el contacto. Menos mal que no me has dicho que quiero que habléis con Ken Williams. Digo, bueno, pues pásame el teléfono y ya lo probamos.
Hombre, a ver, ahí está. Seguro que si le escribes, ¿no?, un email te contesta.
Tienes el ICQ, le echamos ahí un... tienes un, es un señor de una edad, yo creo que todavía debe tener el ICQ abierto.
Por cierto, no sé si, ahora que dices esto, en Netflix hay una serie que se llama High Score, donde en un capítulo hablan de Kenny y Roberta, que es súper interesante.
Sí, ¿sabes que esa serie fue muy maltratada en España? Porque, claro, la historia del desarrollo de videojuegos en Estados Unidos no es la de Europa. Porque allí, como tuvieron la crisis del videojuego de Atari, claro, Atari era Dios, sí, tuvieron la crisis, entonces Nintendo salvó a los videojuegos, sí, y básicamente porque la gente dejó de comprar basura, ¿no?, y compró videojuegos buenos que hacían en la NES. Pues la historia es diferente y casi no salen desarrollos europeos y entonces se quejaron bastante.
Yeah.
Pero bueno, yo la vi bastante bien, es un muy buen primer paso, ¿no?, para hacer mainstream en una plataforma como Netflix. De hecho, yo a mi mujer, cuando estábamos cenando, estos días estábamos viendo la... ¿Cómo se llama esto? Esto de Blown Away, que es gente que hace figuras de vidrio. Es un,
sí,
concurso.
Sí, sí, sí.
Vale. Y le digo, hostia, ¿cómo? ¿Qué no molaría una serie como esta, pero de grupitos de desarrollo y que cada programa tengan que hacer un prototipo de un videojuego? Y me miró con una cara a mi mujer diciendo, este está chalado.
No, pero pues yo creo que... Molaría.
Ahí hay nicho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Productores de que estáis escuchando esto, ahí os lanzo la idea gratuita, ¿vale? Simplemente pues me ponéis en los créditos. Idea original, Javier Sancho.
Muy bien.
Pues bueno, oye, Eduard, ha sido un placer tenerte por aquí. Hemos hecho un repaso bastante completo a tu trayectoria. Sé que nos has dejado por ahí cositas, ¿no? Como bañarte en el jacuzzi de los Williams y cosas de estas.
No lo hice.
Me cago en la mar. Pero bueno, nos has contado casi todo. Así que sí, muchísimas gracias.
A ti, me ha encantado.
Pues nada, esta es tu casa para cuando quieras, ya lo sabes, y un placer haberte tenido.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.